Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Buenos días, don Fernando Onea.
Muy buenos días, don Luis. ¿Cómo está usted?
Si algún día, señoras y señores, si algún día se escribe la historia de la radio con letras de oro, se tendrían que utilizar muchos lingotes para narrar la formidable trayectoria radiofónica de Fernando Onea, nuestro invitado hoy, uno de los gallegos más finos que ha dado la esquina verde de España. Pero la radio es solo una faceta de la incansable labor de Fernando Onea, porque además sus columnas en la prensa lo convierten en uno de los analistas más certeros que ha dado nuestro tiempo, y a eso se han de añadir sus apariciones en televisión, donde siempre brilló por la ecuanimidad de sus comentarios y la claridad de sus informaciones. Este gallego de Lugo, a los 13 años, publicó su primer trabajo en La Noche de Santiago y con 15 años colaboraba con El Progreso. Después lo ha hecho todo en multitud de sitios, dirigió el diario Ya, fue columnista de los diarios Arriba, Pueblo, El Mundo, La Voz de Galicia y La Vanguardia, donde le leemos semanalmente. En radio dirigió los servicios informativos de la SER y de la COPE, ha sido dos veces director general de Onda Cero. En fin, en televisión dirigió los programas Entre Hoy y Mañana de Telecinco, Noticias 2 y Noticias 3 en Antena 3, y colabora habitualmente, como saben, en Las Mañanas de la 1 y El Debate. Sin trabajo que este hombre. Bueno, Fernando Onea ha escrito una obra excepcional, Puedo prometer y prometo, Mis años con Adolfo Suárez, donde analiza el perfil político y humano de un hombre clave en la historia de la democracia. Hoy, por lo tanto, tenemos una entrevista doble. Por una parte, Adolfo, el gran maestro de la política, y por otra, Fernando, el gran maestro del periodismo. Bueno, Fernando, ¿por dónde comenzamos? Promotor,
de momento,
puedo promotor.
De momento comenzamos
porque, principio.
No, porque me has abrumado.
Sí, sí.
No sé qué voy a decir, pero bueno.
Puedo, puedo prometer y prometo mis años con Adolfo Suárez. ¿Cuándo y cómo conociste a Suárez? ¿Dónde estabas entonces?
Yo estaba trabajando en un periódico del régimen franquista, llamado Arriba. Adolfo Suárez era el ministro secretario general del movimiento. Un día me llaman por teléfono. Su secretaria me dice, el señor ministro le quiere ver a usted mañana a las 12. Allí me presenté, yo tenía la corta edad de 28 años, me encargó un discurso, se lo hice y hasta hoy.
Y cuando conociste y te presentaste ante Adolfo Suárez, ¿cuáles eran las armas secretas de Adolfo Suárez? ¿Tú adivinaste dónde radicaba su fortaleza? O sea, la primera impresión que tuviste en su primera entrevista, ¿dónde estaba su fortaleza y dónde estaba su debilidad? ¿O eso lo observaste después de largo tiempo hablando con él?
Las debilidades las observé después y no las voy a decir. La fortaleza empezaba por su encanto personal. Tu amigo y viejo colaborador Ventura Pérez Mariño lo define como el hombre que mejor saluda de España, el hombre que mejor abraza de España. Era un enorme seductor, tenía una gran visión de futuro, tenía un enorme conocimiento de la sociedad española y de las necesidades de esa sociedad, y tenía la extraña virtud de saber construir un edificio a partir de cero planos. Es decir, iba haciendo los planos al mismo tiempo que el edificio.
Adolfo Suárez se le acusó de chaquetero, de arrojar el uniforme de falangista por la borda y levantarse la mañana siguiente con el traje de socialdemócrata. ¿Llegó a tener una ideología o se la fue haciendo sobre la marcha?
Una vez, se cuenta que una vez la reina le preguntó a don Juan Carlos, oye, ¿Adolfo es del Opus o es falangista? Y le contesta el rey, desengáñate, Sofía, Adolfo es adolfista. Esa era su ideología fundamental.
Adolfo Suárez. Suárez tuvo que enfrentarse a otros rivales de más peso, como tú bien sabes,
sí, sí,
que soñaban con liderar la transición, como Areilza o como el propio Fraga. ¿Por qué el rey eligió a Suárez, precisamente? ¿Lo hizo porque era el único que iba a tener el valor de lealizar al Partido Comunista o por qué?
Lo hizo porque lo conocía, porque siguió su trayectoria desde que era gobernador civil de Ávila, Suárez, no el rey, y de Ávila no, de Segovia, porque vio su trayectoria, porque sabía cómo pensaba, porque conocía su osadía, porque conocía su lealtad y porque Suárez tuvo el gran acierto de combinar, de meter en el mismo pack las palabras democracia y la palabra monarquía.
Todos los grandes genios tienen un gran amigo que con el tiempo se convierte en traidor. ¿Quién fue el Judas que traicionó a Suárez?
Yo creo que toda la UCD en su conjunto, por lo menos la dirección, por lo menos los cabezas visibles de cada uno de los partidos integrados en aquel partido, que no era un partido, sino que era una coalición, que no era una coalición, sino que era un cachondeo, pues el que más y el que menos le traicionó como pudo. Solo hubo uno, Joaquín Garrigues Walker, que le dijo claramente, voy a por tu sillón. Los demás sencillamente le hicieron la vida imposible.
¿Tú mantuviste amistad y relaciones cuando Suárez dejó de ser presidente?
Sí.
¿Cómo era ese Adolfo Suárez sin mando en plaza?
Ese Adolfo Suárez sin mando en plaza seguía siendo un político que quiso crear su nuevo partido político, el CDS. Era un hombre absolutamente inquieto y un hombre necesitado de medios para sobrevivir. No olvidemos que a Suárez le quitaron el banco. Le quitó su casa de Ávila, que había hecho con tanto cariño y con tanta ilusión al lado de la muralla. Y era un hombre que sufrió muchísimo por la enfermedad de su mujer, por la enfermedad de su hija Marian, y se pasó los últimos tiempos de su vida consciente al lado de su mujer en lo que sería su lecho de muerte.
Este libro, Puedo prometer y prometo, Mis años con Adolfo Suárez, confirma algo que se sabía en círculos profesionales, que tú escribías los discursos de Suárez y que fuiste el inventor del Puedo prometer y prometo. ¿No te pareció esta frase, Fernando, un poco redundante? ¿Pensabas que precisamente por eso iba a tener tanto éxito?
Tiene una explicación la redundancia. Es que el encargo de Adolfo Suárez, en presencia del general Gutiérrez Mellado, por cierto, era el hacer un discurso donde convenciera a la gente de que estaba en condiciones de prometer lo que iba a prometer. Ese era más o menos el encargo del presidente. Lo que hace el periodista, sencillamente, es ponerle música. Digamos que le pone música, lo traduce a ese lenguaje, y yo, desde luego, cuando haces estas cosas nunca tienes conciencia de si estás haciendo algo trascendente o no. Tratas de cumplir con un encargo y punto. Si luego tiene trascendencia, pues bendito sea Dios.
¿Y cuál fue la verdadera causa de la dimisión de Suárez? ¿La posible rebelión de los militares, el desafecto del rey o las traiciones de sus compañeros de UCD?
Fue una larga historia y una suma de todo, que desemboca en la palabra soledad. Él está tremendamente dolido con el partido que no le funciona, o que a lo mejor no lo sabe dirigir, porque esa es la incógnita histórica. Está muy castigado por el Partido Socialista y le hizo una oposición terrible. Ahora están arrepentidos, pero en aquel momento fue una oposición terrible. Se le dijeron frases tremendas. Tenía los medios informativos en contra, tenía la enemiga militar, y al final se dio cuenta o percibió que el rey no le quería como le había querido. Se lo he preguntado al rey, ¿ha dejado usted de querer a Adolfo Suárez? Y dijo que jamás le había dejado de querer. Pero la impresión de Suárez era que sí. Y yo creo que la suma de todo eso le hace pensar en marcharse. Y lo que le decide, o tomar esa decisión de forma fulminante, es evitar el golpe militar. Cuando en su discurso final habla del paréntesis, que no quiere ser un paréntesis en la historia de España, esa frase se escribe con una intención, evidentemente.